En la cadena SER, Hora 25, con Aymar Bretos.
Son las 11 menos 25 de la noche, las 10 menos 25 en Canarias. Estamos emitiendo hoy Hora 25 desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Hemos montado aquí un estudio algo improvisado porque esta es una de las sedes del Festival Eñe, que este año se ha volcado en un tema que aparece cada vez más en nuestra mesa del análisis, es ¿qué le está pasando a la democracia? Esa cuestión la solemos contestar los periodistas que convivimos con la polarización, los politólogos que estudian la polarización. No solemos preguntarle sobre esto a los creadores, a los artistas. Y ahí es donde pone el foco el Festival Eñe, que quiere que sean los propios creadores quienes reflexionen sobre los riesgos a los que se enfrenta la democracia. Me hace especial ilusión recibir en esta mesa, que nuestra anfitrión, de hecho, sea quien nos recibe en esta mesa, el periodista Jesús Ruiz Mantilla. ¿Cómo estás, Mantilla? Buenas noches.
Estoy feliz, Aymar, de estar contigo aquí.
Director artístico del Festival Eñe, una persona a la que queremos muchísimo en este programa. Nos hizo hace un par de años, no sé si lo leyeron, en El País Semanal, un reportaje cariñosísimo cuando Hora 25 cumplía 50 años. Jesús vino y estuvo con nosotros varios días, lo que se llama empotrado en el programa.
Empotrado y en silencio.
Eso es, efectivamente. Viendo por dentro cómo se hacía el programa y después escribió un reportaje que todavía me emociona recordarlo. Jesús es el director artístico del Festival Eñe. Te ha tocado la parte bonita, ¿no?
Me ha tocado la parte bonita, sí. Y la parte más agradecida, pero vamos, como tú, yo sin un equipo como el que tenemos en la fábrica, no se puede hacer un festival como este. Un festival que es un sueño, con un plantel espectacular, pero vamos, con un equipo detrás que lleva un año trabajando y a partir de cuando acabemos el día 1, pues seguiremos trabajando para el año que viene.
¿Qué es el Festival Eñe? Para quien no lo conozca.
El Festival Eñe es yo desde que lo dirijo ya, justo junto a Luis Posada y al equipo de la fábrica, el año pasado entré en el festival para dirigirlo ya permanentemente y quise, era un festival muy centrado en la literatura española y la literatura latinoamericana, pero yo pensé que debía ampliar su foco y que debía considerar, al hacerse en Madrid, que es la capital latina de Europa, debería ser un encuentro entre escritores latinoamericanos y escritores hispanoamericanos, iberoamericanos, con escritores europeos, principalmente. Y aparte de eso, quería que dejase de ser un festival puramente literario para abarcar otras disciplinas de la creación. O sea, un festival de creación más que de literatura. Y en eso estamos.
¿Y te has decidido este año ponerles a los creadores el marrón de hablar de la democracia y de cómo desde el arte se puede, digamos, proteger la democracia?
Claro, es que no estamos en una situación fácil ni bonita. Estamos asediados. Nuestro sistema de libertades está amenazado. Está asediado y está atacado, y vivimos una guerra silenciosa. Clara de esto sabe muchísimo, una guerra silenciosa que durante años se ha librado y que ahora últimamente empieza a mostrar su rostro oscuro, ¿no? Con unos resultados en elecciones tanto en Europa como en América Latina como en Estados Unidos después del triunfo de Trump, muy, muy, muy preocupante. Y yo creo que los creadores, que son los que dan las soluciones más imaginativas, las soluciones más originales, deben tener voz, deben tomarse en serio esto y deben empezar a debatir en foros como este, como Eñe, pues bueno, pues esas soluciones que nos abran esperanza también para el futuro, porque creo que estamos en un momento de pesimismo general. Los resultados y las realidades nos están conduciendo a un pesimismo tremendo y yo quiero que levantemos la voz y que sepan que aquí estamos para combatir.
Cuando dices Clara, de eso sabe muchísimo, es Clara Jiménez Cruz. Buenas noches. ¿Cómo estás, Clara?
Buenas noches, Aymar. Pues muy emocionada de estar aquí hoy.
Clara es fundadora y CEO de Maldita.es. Es una de las personas que, junto con Julio Montes y todo el equipo de Maldita, llevan muchos, muchos años peleando contra la desinformación en España. Yo tengo la sensación, Clara, de que en estas últimas semanas, sobre todo a raíz de todo lo que está pasando con Valencia y lo que estamos viendo, y también de la victoria de Trump y de la leche de realidad que ha sido saber que hay un señor que va a trabajar para Trump porque le hizo la campaña a Trump a través de sus algoritmos y nuestro consumo de las redes sociales, que nos estamos, el público, el gran público, nos estamos dando cuenta de la magnitud de lo que hay de fondo, ¿no? Lo que vosotros veníais advirtiendo durante mucho tiempo, y en estas semanas estamos empezando ya a escuchar la expresión batalla que ya hemos perdido.
Es que estamos un poco ahí. Recordábamos el otro día cómo hace un par de años dimos una charla con meteorólogos y les dijimos: la desinformación nos va a tocar, la desinformación va a llegar a vosotros, y se rieron. Y aquí estamos, con media España diciendo que la EMET no avisó. La realidad es que la desinformación lo toca todo y es, para mí, y creo que debería serlo para mucha más gente, uno de los principales problemas de nuestra sociedad, porque afecta a cómo votamos y afecta a nuestras democracias, pero afecta a cada una de las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Afecta a la polarización de la que hablabas antes y puede terminar matando. Y creo que tenemos que ser muy conscientes de que la solución para la desinformación, uno, llega tarde, efectivamente es una batalla que vamos perdiendo, y dos, necesita mucha más coordinación de instituciones, entidades, medios de comunicación, periodistas, ciudadanos, de la que tiene ahora mismo, porque los malos, los desinformadores, los que nos están intentando engañar, están coordinados y cooperan todos los días. Y eso, el otro lado no lo ha sabido hacer.
Y llevan tiempo y además están bien organizados.
¿Quién paga eso? O sea, quiero decir, no hay, no, al final todo es, ¿dónde está el dinero? O sea, no hay gente, bueno, habrá cinco frikis que lo hagan por ser malos en sí, pero hay mucha gente que tiene intereses en eso.
Hay muchos intereses, son muy difíciles de traquear, ¿no? Es muy difícil llegar al origen de quién está impulsando eso, pero por ejemplo, con la Dana Valenciana hemos visto bots en la India claramente pagados intentando distribuir campañas desinformativas, hemos visto desinformación en páginas web rusas siendo fomentada y amplificada incluso antes de que llegase a España en páginas de diferentes idiomas, y hemos visto de verdad mucha coordinación. O sea, para que haya más de 22 bulos diferentes apuntando a la narrativa de hay 2.000 muertos en Bonaire, tienen que estar muy coordinados para intentar calar mucho. Y la realidad es que esa idea, la de hay 2.000 muertos en un parking y nos lo están ocultando, ha calado en la sociedad.
No sé qué opinas tú. Yo tengo la sensación de que hablamos mucho de los bulos, incluso hablamos mucho del propio contenido de los bulos, y no sé si les damos altavoz. En un momento en el que... No. Veo, me estás diciendo que no con la cabeza.
Mira, te voy a contar una situación que hemos vivido con la Dana de Valencia que creo que es muy significativa de esto. Nosotros, cuando llamamos a una institución para desmentir una cosa, para que nos expliquen el protocolo de forenses o por qué se pone X o no en los coches, si es porque han encontrado cadáveres o si es porque ya han sido revisados, para que nos expliquen ese tipo de cosas, nos encontramos muchas veces con instituciones, y esta la voy a mencionar, el Ministerio del Interior, que nos dicen: no, es que no queremos entrar porque es amplificarlo. Cuando yo llamo a una institución es porque ese bulo ya está instaurado en diferentes niveles, en diferentes rangos de conversación, y lo que hay que hacer es desmentirlo. Yo no creo que amplifiquemos, porque lo que estamos sacando fuera es el desmentido. Y porque hay una cosa muy importante, no es tan importante el bulito en concreto, el hecho de que dices esto no es falso, como la narrativa que se crea a partir de eso, que es la que termina calando en la sociedad, que no es solamente lo que aparece en Twitter o en Facebook o en tu chat de WhatsApp, es que es la conversación que luego llega al bar, es lo que se va quedando de poso en la gente. Lo que le está pasando ahora mismo a la Cruz Roja no es la campaña de ahora. Son meses y meses de gota malaya intentando desacreditar la labor que hacen las ONGs, diciendo que tú no les importas, que solamente se preocupan por los inmigrantes y que a ti no te van a ayudar.
Pero explícame quién quiere joder a la Cruz Roja. Es que es una cosa que me cuesta mucho entender.
Pues yo, lo que estamos viendo con Valencia es una campaña de desestabilización generalizada para que dejes de confiar. Para que dejes de confiar en las instituciones, para que dejes de confiar en los gobiernos, no te fíes de ellos, fíate de mí, te están ocultando datos, sus agencias como la EMET te han engañado, te ocultaron lo que venía. Para que dejes de confiar, para crear una crisis de confianza global, que es lo que termina destruyendo las democracias.
Jorge Volpi, buenas noches.
Muy buenas noches, encantado.
Para nosotros es un placer enorme, señor Volpi.
Muchísimas gracias.
Que haya dado nuestra invitación y que esté con nosotros aquí esta noche.
Muy feliz de estar aquí.
Escritor mexicano internacional. Señor Volpi, esto le suena, ¿no?, de lo que estamos hablando.
Por supuesto, creo que estamos en una situación realmente grave. Por más que haya voces en todos los lados queriendo decir que no nos hallamos frente a un peligro extremo, creo que está ahí y el triunfo de Trump lo confirma. Creo que estamos en una época semejante a los años 20 o los años 30 del siglo pasado, en donde estamos viendo el ascenso claramente de liderazgos autoritarios que, además, en nombre de la democracia, como decía Javier Cercas aquí hace poco, desmantelan la democracia. A veces, efectivamente, con mecanismos autoritarios, a veces llegando al poder con mecanismos democráticos, pero en cualquier caso, una vez allí, utilizan la democracia como pretexto para desmantelar las propias instituciones, los contrapoderes, los equilibrios, los controles. Y en una época que solemos, como decían, asociar con las noticias falsas o con la posverdad, pero en lo que estamos viendo algo quizás más grave, una época en donde la polarización lo que significa es que esas verdades se están convirtiendo en verdades absolutas para ciertos grupos que no admiten ya la posibilidad siquiera de escuchar al otro porque no consideran ni siquiera que deban de hacerlo. Claro, pero no hay posibilidad de negociación alguna.
Esa gente pensará lo mismo. Exacto. De usted y de mí. O sea, pensará que nosotros estamos haciendo lo mismo, que solo nos escuchamos a nosotros y que no les escuchamos a ellos, no estamos dispuestos a abrirnos a su verdad.
Efectivamente.
No, es que eso es un problema.
Sí, sí.
Clara.
Yo creo que esa idea de que hay varias verdades hay que desmontarla, quiero decir. Hay diferentes narrativas que están enfrentándose unas a otras, pero los hechos y los datos son los hechos y los datos. Y creo que a eso nos tenemos que aferrar, siendo conscientes de que si los malos están apelando a nuestros sentimientos y tocándonos la patata e intentando generar narrativas que calen en el público, a lo mejor nuestras estrategias también tienen que cambiar. Es una reflexión que estamos haciendo en Maldita las últimas semanas, que es, a lo mejor no vale con que yo te diga, mira, es que hay 200... ya no sé ni en qué cifra estamos, pero más de 200 muertos.
217.
217, gracias, Aymar. Pero no son 2.000. A lo mejor lo que hay que decirle a la gente es, mira, es que un secreto como 2.000 cadáveres es demasiado grande. Es que hay tanta gente que tendría que formar parte de ese secreto, de estar en el ajo, que es imposible. Los bomberos, la policía, los jueces que levantan los cadáveres, los forenses, es demasiada gente para mantener un secreto así. A lo mejor tenemos que apelar de otra manera a la gente. A lo mejor, si hay gente diciendo que esto es geoingeniería de Marruecos, que tiene una herramienta con la que puede crear una dana en el Mediterráneo para destruir nuestros cultivos, hay que apelar al sentido común de la gente y decirle, si Marruecos tiene ese arma, Israel la tiene, y en vez de entrar con botas sobre el terreno en Gaza, habría creado una dana que destruye ese Gaza. A lo mejor hay que apelar a otro tipo de historias y otro tipo de argumentos.
Antes Aymar decía, le preguntabas a Clara eso, pero ¿quién está empeñado en joder a la Cruz Roja? Bueno, es un modelo, el de las redes sociales, que es por donde se vehiculan todos esos bulos en relación a la Cruz Roja, es una lógica capitalista. O sea, toda esa crispación produce beneficios. Y también decías, ¿quién está detrás y tal? Bueno, pues ya lo hemos visto en Estados Unidos. Yo puedo dar un nombre, es Elon Musk, por ejemplo, sí, para empezar, el dueño ahora de Twitter, que compró Twitter casi por consejo de su amigo Donald Trump, precisamente para ganar esta batalla. Es decir, antes era una guerra soterrada, silenciosa. Ahora que están envalentonados, es muy fácil identificar al enemigo.
¿Hay que dejar Twitter? ¿Hay que irse de Twitter, como ha hecho el Guardian y el diario La Vanguardia? ¿O hay que dar la batalla en Twitter? ¿Quedarse para que no se queden solo los malos?
Es una pregunta que nos hemos hecho mucho esta tarde.
Señor Volpi.
Yo he dejado Twitter desde hace 3 años y no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho, ya imaginando lo que podría pasar.
¿Cómo ha cambiado su vida?
Para mejor, por supuesto.
Sospechaba.
Pero quería solamente... Tenías toda la razón en que se necesitan otras estrategias. Estudios, por ejemplo, respecto al primer gobierno de Trump, se hacía con sus seguidores. Se les mostraban a esos seguidores de Trump que habían votado por él los datos reales de una enorme cantidad de mentiras y bulos que Trump había pronunciado a lo largo de su mandato. Y lo que pasaba era muy significativo en estos estudios. La mayor parte de los seguidores, no importaba qué datos se les presentaran, de todas maneras no creían en ellos. Una segunda parte, se daban cuenta de que los datos eran efectivamente correctos, que Trump mentía, se sentían mal, pero una vez pasaba un tiempo relativo, en torno a unos meses, a un año, y con sus propias cámaras de eco, volvían de todas maneras a creer en los datos anteriores. otro porcentaje muy significativo sabían con los datos que Trump estaba mintiendo, pero como la causa de Trump era superior a cualquier mentira, de todas maneras volverían a votar con él, por él. Y solo un porcentaje mínimo realmente se planteaba no volver a votar por él por los datos falsos.
También te digo que hay muchos estudios también que lo que te dicen es que dependiendo un poco del contexto en el que lo presentes, la gente, aunque te diga que vuelve a votar por él, también empieza a tener más reticencias, bueno, y es consciente de que le han engañado.
Pues ahora lo hemos visto en Estados Unidos, que han, no solo han vuelto a votar por él, sino que hemos votado más, y los que no votaban por él no salieron a votar.
Pero también han pasado muchas cosas en esta campaña, pero, que influyen en eso. Twitter.
Clara, ¿hay que dejar Twitter, sí o no?
No hay que dejar Twitter.
Yeah.
Yo creo firmemente, no hay que dejar Twitter, ni nosotros personitas, y desde luego los medios de comunicación, yo entiendo que dejen Twitter, pero la posición de maldita.es es que no hay que dejar Twitter. Ahí hay una batalla contra la desinformación, y no podemos dejar a toda la gente que va a seguir en Twitter, que es esa masa gris, que no es la que está ultra convencida, sino la que tiene dudas cuando va a las urnas o cuando toma decisiones, solamente con la mierda, sin poder recibir ningún tipo de información. Y pensamos que en Twitter ya no queda nadie, pero es que eso no es verdad. Cuando miras los datos del Reuters Institute, hay un 18% de españoles que siguen consumiendo información en Twitter. Y es mucho más alto que franceses, más alto que italianos, más alto que alemanes, más alto que en Estados Unidos, que es el 14% de la población. Un 18% de españoles. Solamente por esos, por no dejar a los heridos en el campo de batalla, hay que seguir dando la batalla en Twitter.
Aunque hay otra, pero habría otra responsabilidad también, yo creo, también ética y política, pública y privada. Cada vez que uno utiliza la red, hace más rico a Elon Musk. Cada vez que uno utiliza la red, entrega sus datos personales para ser utilizados de cualquier manera por el único dueño de un medio privado que ha suplantado el espacio público.
Y a mí me parece que ese es un debate que está muy bien para hacerlo en las élites, pero la realidad luego de la gente cada día que utiliza Twitter para informarse es otra. Sí. Donde sí hay que dar la batalla es en la Unión Europea, para que realmente la Comisión Europea tenga la valentía de multar a Twitter.
Por supuesto.
Que para eso hemos creado la Ley de Servicios Digitales, el Código de Buenas Prácticas, para que cuando efectivamente hay campañas desinformadoras no se está regulando y no se están mitigando los riesgos de la desinformación en las redes, la ley actúe. Ahora, ¿va a tener la Comisión Europea la valentía de actuar con las amenazas que está haciendo Estados Unidos? Eso es lo que no tengo tan claro.
Bueno,
y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, presionarles para que lo hagan.
Y sobre todo con una Comisión Europea como se presenta ahora, y con un Parlamento Europeo con el que se presenta ahora, más equilibrado, cada vez más equilibrado hacia esas fuerzas del mal que a las que convienen.
El señor Volpi ha publicado un ensayo oceánico que se titula La invención de todas las cosas, una historia de la ficción. Y usted, señor Volpi, nos quiere que nos demos cuenta de que algo que nos hace humanos es nuestra capacidad de crear ficciones. Explíqueme esto.
Sí, yo voy a coincidir. La realidad existe, la realidad nos proporciona datos. Yo no creo que la realidad no exista o que la verdad no podamos tener acceso a ella. Pero cada vez que el cerebro humano se enfrenta a los datos de la realidad, los modifica, los transforma. Ficción viene de la raíz latina fingere, que no significa ni mentir ni fingir, significa modelar, como se modela la arcilla. Lo que hacemos normalmente con esos datos es modelarlos, crear patrones, crear imágenes, que son ficciones. No necesariamente en este sentido las mentiras son siempre ficciones, pero las ficciones no son siempre mentira. Con las ficciones también se crean verdades, así sean verdades transitorias, verdades parciales, las verdades que vamos construyendo, por ejemplo, las más importantes, con el conocimiento científico.
¿Qué os sugiere esto que estamos escuchando, Cue?
Pues tú preguntabas antes, ¿quién quiere joder a la Cruz Roja? Creo que lo has dicho literalmente así. Muy buena parte de los difusores de bulos son recaudadores. Son grandes recaudadores de fondos, son competidores de la Cruz Roja recaudando fondos. En esta pandemia lo que hemos visto es alguna gente recaudando muchísimo dinero y presumiendo de sustituir al Estado. Por tanto, la Cruz Roja les molesta, porque la Cruz Roja es una que va a los lugares de las tragedias, les molesta porque lo que quieren es sustituir al Estado y sustituir a la Cruz Roja. Hay muchísimo interés económico, se está moviendo muchísimo dinero porque esta gente recauda fondos. Y luego antes hablaba...
Uno de esos recaudadores, acuérdate, que con lo recaudado hizo una encuesta en sus redes sociales y dijo: el pueblo que consiga más likes, allí llevaremos la ayuda.
Yo digo que es que no nos olvidemos que no solo hay intereses políticos y de como decía muy bien, que por cierto, gran trabajo de Maldita desde hace muchísimo tiempo, no solo el interés de destruir todo lo establecido y el orden, sino además el interés económico. Y luego otra cosa, Elon Musk, que es fundamental. Hay un tuit de Elon Musk del otro día, 200 millones de seguidores, 200 millones de seguidores tiene. Hay un tuit definitivo que dice: "You are the media". Le dice a sus 200 millones de seguidores:
todos,
señor,
vosotros sois
todo,
los medios,
todo esto que hacemos, en el trabajo que cuesta hacer un programa como este, la cantidad de gente que hay trabajando ahí detrás, el trabajo que cuesta hacer el país, el trabajo que cuesta hacer todos los medios aquí representados, da igual, señores. Nosotros, todos los que estamos aquí hablándonos unos a otros, somos los media, no crean a los demás. Si
Vega
eso no es una declaración de intenciones.
Vega.
Yo es que a mí me preocupaba mucho el cómo hemos llegado hasta aquí. ¿En qué momento y por qué razones el ciudadano ha cogido y se ha buscado otra vía para informarse? A mí me enseñaron en la carrera, creo que es un mensaje que hemos oído todos los periodistas cuando estábamos estudiando, que nuestra función es separar del ruido lo relevante, jerarquizarlo, ordenarlo y hacerlo inteligible para transmitírselo a un ciudadano que tiene derecho a una información veraz. Pero ha llegado un momento en que el ciudadano ya no viene a nosotros y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar.
Rico.
A ver, admiro a Maldita, pero yo estoy en el lado escéptico de la vida, o no sé si en el cínico ya. Yo creo que...
Es a tiempo de cambiar.
No, que no tenemos ese tiempo, no me lo distraigas.
Sí, sobre todo este señor que ha hablado el 90% del tiempo.
Es increíble, el cue es increíble.
Sí, sí. Yo creo que pensamos que... Siempre pongo el símil de la peseta. Para mí la verdad es como la peseta. Ya no es una moneda de curso legal. Nosotros seguimos pensando en términos de hay que contar la verdad, tenemos que desmontar los bulos, pero hay una parte ya muy significativa de la sociedad que no le interesa. Lo decía Volpi antes, está igual, ¿no?, el estudio del que hablaba. Tú le puedes contar a los ciudadanos lo que quieran, que no lo van a creer. Entonces, a ti te puede gustar la peseta, yo creo en la verdad, a mí me educaron para contar la verdad y creo en ello, pero la sociedad... no toda, por fortuna, pero hay una parte ya no funciona, no es de curso legal. La nueva moneda es el relato. Y el relato puede ser una invención, sin más. Y por lo tanto, y ahí sí estoy de acuerdo con Clara, eso es fundamental a la hora de ver cómo combates. Porque como hay una nueva moneda, tú no puedes ir a comprar, no puedes ir al supermercado, no puedes ir a ningún sitio con tu moneda antigua. Y ahí sí que hay un esfuerzo para las generaciones jóvenes. A mí ya no me va a tocar, pero a alguien le tocará.
Mantilla, no te vayas. Jiménez, Volpi, Vega, Cue, Rico, muchísimas gracias a los cinco. Un aplauso para ellos.
La Vila Morena, terra de fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade.
Saludamos a los oyentes que han estado escuchando Carrusel Deportivo. Estamos emitiendo una edición especial de Hora 25 desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid y se preguntarán por qué está sonando Grándola. Está sonando Grándola Vila Morena porque hoy ha muerto Celeste Caeiro, que es la mujer que con sus claveles dio nombre a la Revolución de Abril, a la Revolución de los Claveles. Marisol Rojas, buenas noches.
Buenas noches. Se ha muerto a los 91 años y ha pasado la historia por el gesto que tuvo ese día. Fue al restaurante del centro de Lisboa en el que trabajaba, donde se encargaba del ropero. Cuando llegó, el local estaba cerrado y sus jefes tenían muchísimos claveles. No sabían qué hacer con ellos porque los habían comprado para celebrar el primer aniversario del local. Pero no querían arriesgarse a abrir con una revolución en marcha. Entonces le dijeron a Celeste que volviera a casa y que se llevara las flores para que no se echaran a perder. Y en ese momento tomó una decisión que le haría pasar a la historia. Se fue hasta el lugar donde estaban los tanques de los sublevados y allí un soldado le pidió un cigarrillo, pero ella no fumaba y se le ocurrió regalarle un clavel. Él lo colocó en su fusil y el resto de sus compañeros decidieron hacer lo mismo. Fue gracias a ella, a Celeste de Caeiro, que la revolución pasó a llamarse la Revolución de los Claveles.
Ah. A sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Personas que hacen la historia, ¿eh? Ruiz Mantilla.
Hombre, fundamentales. Y además, bueno, me emociona especialmente que hayáis recurrido a esto y que haya pasado, ¿no? Pero vamos, que las personas que hacen la historia, bueno, son fundamentales para que el curso vaya de una determinada manera u otra, ¿no?
11 y 4 minutos de la noche, 10 y 4 en Canarias. Por primera vez la literatura gallega se suma al programa del Festival Eñe. En ediciones anteriores ya se había dado voz a la literatura vasca, a la literatura catalana. Este año se estrenan los gallegos. Aquí tenemos a dos magníficos representantes. Manuel Rivas, Premio Nacional de las Letras. Buenas noches.
Buenas noches. Hola.
Y Manuel Javois, Premio Nacional de Nuestros Corazones. Buenas noches.
Buenas noches.
Rivas, enhorabuena.
Gracias.
¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, es algo muy compartido, ¿no? Está aquí Manuel Javois. Yo lo que pienso es que la cultura no es para competir, sino la palabra sería compartir. Entonces, pues bueno, también siento que uno forma parte de, aparte de que cada persona es una nación en sí misma, extraña, pero también formas parte como de un camino de luciérnagas, ¿no? Que es la mejor tradición, esa tradición que te da alas, que te da libertad, que transmite excitación creativa. Entonces, por lo tanto, pues quiero compartirlo con todo ese camino de luciérnagas. Si me permites, sí, algo sobre Portugal, que está, aparte de Celeste, estaba pensando en un personaje, tiene que ver con el tema que se está discutiendo, se ha discutido en Eñe, ¿no? Estos días. Y hay un personaje que era uno de los capitanes de la Revolución de Abril, de los menos conocidos o no tan conocido, que era Salgueiro Maia.
Vale.
Salgueiro Maia fue el que se puso en la Plaza do Carmo con un megáfono, y rindió a toda la Guardia Presidencial.
Él fue quien hizo la revolución.
Con un megáfono, ¿no? Entonces, pensando en esto, en la importancia de las palabras, como vemos, vivimos épocas que hay una especie de terror semántico que nos sitúa en una especie de estupor, ¿no?, con lo que está pasando. Pues me estaba acordando del megáfono de Salgueiro Maia.
Muy injustamente tratado Maia por la historia de su propio país.
Sí.
Javois, menudo hombre.
Bueno, se lo he dicho muchas veces en público y precisamente en este escenario, en este festival, hace 10 años o una cosa así, muchísimos críos gallegos aprendimos a escribir para escribir, no como Manolo Rivas, pero sí como teniéndolo como faro. Soño cua primeira ceixada, verán, es una de las frases que se me quedaron marcadas de por vida.
¿Cómo es la frase?
Soño cua primeira ceixada, verán. Sueño con la primera cereza del verano, es un ¿en qué me quieres, amor? O Lápiz de Carpinteiro, por supuesto, Un millón de vacas. Bueno, para nosotros es nuestro gran autor nacional gallego, para una generación, para la mía y para muchas otras, ¿no? Pero yo, desde luego, de la deuda que tengo con Rivas, que es una deuda que inacabable, porque si me dedico a escribir, me dedico a escribir porque leí en su momento Vento ferido de Carlos Casares, porque leí los libros de Rivas, porque leí aquel Tic Tac y Polaroid que leíamos de Suso de Toro. Hay autores de la literatura gallega que nos han servido como faro muchos. Ten en cuenta que yo me educo en un sistema educativo, en un sistema público educativo en el que el gallego era una asignatura, no un idioma. ¿Sabes lo de la pitufina con el feminismo? Que hay un gruñón, hay un sabiondo, hay una mujer. Bueno, pues en las asignaturas tenías inglés, matemáticas, ciencias sociales y tenías el gallego, ¿no? Por eso cuando después se pretendía hacer vehicular, a mucha gente les estallaba la cabeza. ¿Pero cómo van a enseñar las asignaturas si eras en gallego? No, el gallego no es una asignatura, es una lengua. Y gracias a autores como Rivas, nosotros tuvimos conciencia de eso muy, muy temprano.
La literatura gallega, Rivas, tiene... ¿Existe la literatura gallega? ¿Tiene un rasgo identificativo? ¿Tiene un deje? ¿Tiene un aroma? ¿Tiene un algo que le identifique?
Bueno, creo que es muy plural, evidentemente, ¿no? Hay mucha diversidad. Ahora mismo está habiendo algo extraordinario, que yo le llamaría una revolución, que es una revolución de literatura escrita por mujeres, ¿no? y especialmente en la poesía, pero también en la narrativa. Yo creo que puede haber algún trazo, que es la relación con la naturaleza. Una relación que además hoy creo que tiene un carácter de vanguardia, ¿no? Porque no estamos hablando de relación con la naturaleza en un sentido tradicional o simplemente rural, estamos hablando de que la boca de la literatura conecta con, digamos, las pulsiones de la naturaleza, que ahora mismo son es una naturaleza en estado de emergencia, ¿no? Todo, hace algún tiempo se hablaba de la primera línea de riesgo referido a algunos territorios. Galicia también estaba en línea de riesgo por los naufragios y catástrofes marítimas, pero bueno, sobre todo se refería pues a países que son yacimientos catastróficos, el hambre y tal. Hoy sabemos que todo el planeta está en primera línea de riesgo, ¿no? Y eso hace que yo creo que esa interpelación, esa relación continua a lo largo de la historia con la naturaleza, le da un sello, ¿no? Y pensemos que eso estaba en los cancioneiros galaico-portugueses, ¿no? Que Martín Codas, cuando pregunta por su amado, le pregunta al mar. Ondas do mar de Vigo, se vistes, meu amigo. Ondas do mar levado, se vistes, meu amado. Y el himno gallego, bueno, el romanticismo, claramente con Rosalía, ¿no? Rosalía dice, me llaman loca porque creo que hablan las plantas, que hablan, ¿no? Que hablan la naturaleza, que hablan los animales. Y el propio himno es un himno que yo creo que tiene un rasgo como muy original, digamos, en los himnos del mundo, que normalmente lo que son es una llamada para cargar con la caballería, ¿no? O con lo que sea. Y en cambio el himno gallego está hecho de, en gran parte, de interpelaciones, de interrogaciones, lleno de curvas, y que se le pregunta a los rumorosos, se le pregunta a los vientos, se le pregunta a los pinos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿No?
Es el único himno del mundo que empieza con una pregunta.
¿Qué sí, pregunta?
¿Qué dingos rumorosos?
¿Qué dingos rumorosos?
Sí, no sabemos, a ver cómo.
Eso está bien, porque yo creo que el lugar del periodismo y el lugar de la literatura es, sobre todo, sería el lugar de los porqués, ¿no? Y la poesía gallega está, y la literatura gallega está llena de interpelaciones, de preguntas a la naturaleza, buscando una respuesta, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la naturaleza ahora mismo grita, ¿no? Lo que está haciendo, lo que escuchamos es un grito.
Es que enamora.
Sí, es que te deja así como embelesado y medio lelo a estas horas, además.
Bueno,
estamos todavía todos abiertos.
Nosotros aquí estamos muy bien, pero la gente que está ahí en su camita y tal, está ya, ¡ay, qué bien! Ahí con Manuel Rivas.
¿Así escuchas tú Era 25?
No, yo me duermo con el larguero.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, Javois, ¿tú escribiste tu primer libro en gallego?
Hasta Acción Violenta, sí. En una época en la que yo, además, no es mi lengua nai, no es la lengua en la que me educaron ni en mi casa, ni como te decía antes, fuera de casa. Pero yo entonces escribía mucho en gallego porque trabajaba en la sección de cultura del diario Pontevedra y estuve allí muchos años. Por lo tanto, estaba muy familiarizado. Escribía, bueno, sé escribir en gallego, evidentemente, y sé. Pero tenía entonces la seguridad de poder emprender una novela en gallego. No sé si esa seguridad seguro que no la tengo ahora, porque por circunstancias que tienen que ver con esta ciudad y con el empleo que tengo aquí, no escribo tanto en gallego y tengo más inseguridades, y yo con inseguridades, como tú bien sabes, funciono relativamente regular.
Así son tu motor, tus sí, inseguridades, sí, sí, que le estás contando.
Cabalgo contradicciones, como decía el otro.
Rivas, en la novela Mirafiori de Javois, el protagonista es un escritor de obituarios. Esto, por suerte, nos queda muy lejos, pero vamos a dejar el trabajo hecho para quien está. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a ti, ahora que ya tienes el Premio Nacional de las Letras? O sea, quiero decir, ya lo tienes todo ganado.
Eso que es una indirecta.
No. En absoluto.
Menos mal que dijo lo de la hora que el premio, porque dijo, ahora que...
Pues mira, me gustaría... Sí, está bien la pregunta. Gracias por esta pregunta. Me gustaría que me recordaran diciendo... un verso que escribí, que dice «Eu non quería morrer». Yo no quería morir.
(Risa) Mantilla.
Es que te ha respondido con una pregunta, ¿no? Como sí, el himno. Claro.
Háblanos de lo que queda de Ñe, que todavía tenéis hilo para...
Bueno, tenemos hilo. Mañana mismo seguimos aquí con la ventana catalana, la ventana vasca, porque es verdad que incluimos todas las lenguas del Estado, un programa comisariado por Katisha Aguirre para la ventana vasca y por Nau Albet y Marcel Morras para la literatura catalana, los dos grandes dramaturgos y actores y directores de teatro. Pero también tenemos la entrega del premio Eñe a Emilio Lledó, que yo creo que con este tema que estamos tratando es un referente ético fundamental para alumbrarnos y para inspirarnos. Él es autor de... Bueno, no autor, él reivindica una frase de Platón que para mí es un moto vital, que es «lo bello es difícil». Y bueno, yo me siento especialmente feliz de que Emilio Lledó haya aceptado el premio Eñe. Mañana seguimos con un debate, una conversación entre Lina Meruana y Martín Caparrós, porque quería justo en este año yo quería que alguien, como inspirado por el proyecto que hizo Barenboim y Eduard Said, pues que alguien de origen judío y alguien de origen palestino se sentaran a hablar tranquilamente de lo que fuera. No tiene que ser el conflicto, pero creo que nos enseñan que el diálogo es el camino y que no hay que romper ningún puente, sino que se pueda seguir hablando de todo y para resolver cualquier cosa, ¿no? Tenemos eso, tenemos una mesa divertida con Martín Bianchi y Rosa Belmonte sobre si es más importante el glamour para la democracia o la democracia para el glamour.
¡Ostras, tú!
Es un temazo.
¿Y tienes una tesis sobre eso, tú?
No, pero tengo una pregunta, como si fuese gallego, y yo quiero que me la resuelvan. No, fíjate que he pensado mucho en qué es más importante. Creo que se retroalimentan. Pero vamos, que creo que va a ser divertido, ¿no?
Y todo esto, cosa muy importante, con entrada libre.
Con entrada libre. Y luego acabamos año en Málaga. a partir del 28, 29, hasta el 1 de diciembre. Y bueno, tenemos ahí un programa también en la térmica más adelante, el 2, 3, 4. No para. Tenemos tres semanas que estamos en el Ecuador, pero estamos con el mismo entusiasmo que hemos empezado. No se nos acaba la energía ni la ilusión.
Lo que se acaba es Hora 25. Nos quedan unos minutos. Antes de irnos, queremos contarles dos cosas. La primera, una que es una alegría muy grande para este programa, para este equipo, Isabel Villar.
Nuestro colaborador Daniel Bernabé le ha ganado la batalla judicial a Marcos de Quinto, el hombre que dirigió Coca-Cola en España, que después fue diputado de Ciudadanos y que desde entonces se ha convertido en uno de los nombres fuertes de la derecha más dura y trumpista en España. Ahora está con una campaña furibunda contra la Cruz Roja, por ejemplo. Bueno, pues este hombre denunció a Bernabé por unos tuits satíricos que Bernabé publicó hace 2 años. Le pedía 25.000 euros de indemnización y Bernabé lo ha ganado. Quinto fue recurriendo hasta el Supremo y hoy sabemos que en el Supremo también ha ganado Bernabé.
Daniel Bernabé, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, amigo.
¿Qué tal? Oye, muy contento de poder celebrar esta sentencia con vosotros, con Hora 25, y también ahí en el Festival Eñe, que yo trabajé de librero en ese festival hace cosa de 10, 15 años. O sea que muy contento.
Es que tu origen es librero, ¿eh? Trabajaste en distintas librerías, las fuiste cerrando todas, es una cosa muy curiosa.
Es verdad, es cosa de la crisis, pero bueno, sí, sí.
Oye, Bernabé, aliviado, entiendo.
Mucho. Aliviado, contento, porque han sido 2 años y pico de, bueno, pues de tener evidentemente una suerte de guillotina casi sobre tu cabeza, ¿no? 25.000 euros es mucha pasta para algunos de nosotros, sobre todo porque este tipo de demandas que se ocultan, como demandas al honor y demás, al final pues pues un intento de esta gente que tiene mucho dinero de coaccionar a los profesionales de la comunicación de una manera económica y moral, ¿no? Algo que pesa sobre ti, ¿no? Pero por suerte, pues bueno, en el Tribunal Supremo, pues...
Marcos de Quinto no necesitaba esos 25.000 euros para nada, lo que quería era intimidarte.
Desde luego, lo que quería era pues que nos retrayéramos y que no ejerciéramos nuestra crítica. Además, sentando, fíjate, un precedente peligroso, porque lo que sus abogados decían es que este texto literario pretendía tener un valor informativo, con lo cual si esta sentencia hubiera salido mal, hubiera sentado un precedente peligroso para la creación literaria, ¿no? Por suerte, el Tribunal Supremo ha tomado, yo creo, una decisión correcta y favorable a la creación literaria. Hoy Víctor J. Vázquez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, decía que es una de las pocas sentencias que toman en consideración las características de la libertad literaria, ¿no? Será recordada, dice.
Bernabé, te mando un abrazo muy grande. Yo he vivido a tu lado estos años. He visto que has estado muy agobiado con este tema. Quinto no ha conseguido al final ganarte, pero sí ha conseguido tenerte dos años muy agobiado y me alegro especialmente, amigo, de que hayas conseguido ganar esto.
Te lo agradezco mucho porque creo que casi prácticamente os lo conté un día que íbamos de viaje, no recuerdo a dónde, y sabes que sí, que no lo he pasado demasiado bien, pero bueno, gracias a vosotros y a otra mucha gente como mi abogado Juan Moreno, pues hemos conseguido salir adelante. Muchas gracias.
¿Cómo lo vas a celebrar, Bernabé?
Pues mira, lo voy a celebrar sobre todo volviendo a escribir más y a ver si esta vez nos conseguimos librar de demandas, pero seguimos ejerciendo la crítica que tanta falta hace.
Daniel Bernabé, un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Manuel Javois, mira, hace mucho que no veíamos a esta amiga.
Hombre,
Ángeles Caballero, buenas noches.
Cualquier premio Ondas es bien recibido en esta mesa.
Ponte el micro, caballero.
Hola,
¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien. Estoy feliz. Mira, me dura casi el peinado de anoche, o sea que estoy encantada.
Decía antes al público maravilloso que nos acompaña esta noche en el Círculo de Bellas Artes que este programa es muy especial porque venimos de haber recogido anoche el Premio Ondas en Barcelona. ¿Dónde está ese Premio Ondas? ¡Que pase ese Premio Ondas!
Ay, ay. Aún no lo he tocado, ¿eh?
Mira, toca, toca. No te vayas. Víctor Olazábal, subdirector de La 25, que lo mismo te subdirige brillantemente un programa que te trae como azafato el Premio Ondas.
Esa, ¿eh?
Víctor, enhorabuena a ti también.
Gracias.
Mira, cógelo, caballero. Describe, describe.
Uy, esto es un... Vamos, es un premio que amenazante también. Es precioso. Y bueno,
pues para llevar
es muy buen género.
Como
es muy
la
buen
madre
género,
Yurena llevaba el ladrillo.
Exacto, pues. Sí, Margarita seis dedos y esto. Pero lo que pasa es que hace falta un bolso muy grande para poder llevarlo.
Oye, ¿cómo vivisteis la noche de ayer, Víctor?
Muy emocionante, ¿no? Fue muy emocionante, bueno, de principio a fin. Pero justo ahora que me preguntas, estoy acordando del momento de discurso y el salir al escenario. Estar temblando todos como flanes mientras tú hablabas, pensando a quién va a ir ahora, que me pongo a llorar, pero ya.
Nos pusimos todos detrás de ti, muy pegados, y yo entonces los cogía a todos por la cintura, a dos por la cintura, como un equipo de fútbol, y luego mira a los lados y era yo el único que estaba agarrándolo.
De hecho, hay un momento, he visto en el vídeo, hay un momento en el que tú le haces a Ángeles, le tocas así en el hombro y dices, pero amarra.
Claro, ¿no? Coño, es piña.
Yo voy a decir que estaba muy nervioso antes de salir al escenario. De hecho, ¿te acuerdas
se te momento? Notó un poquito.
Sí. ¿Ah, sí? ¿En qué?
Bueno, porque, no sé, había ahí una aura de un poquito de tensión. Yo dije, ahora no hagas ninguna gracia que va a sobrar en este momento. Pero fue precioso.
¿Cómo fue el momento en el que justo nos llaman? O sea, porque los premiados estamos sentados en la platea hasta que nos convocan para subir al escenario cinco minutos antes. Nos llaman las organizadoras de los Ondas y entonces en ese momento...
En ese momento, como siempre ocurre en mi vida, cuando recibo una llamada importante o cuando tengo algo que o cuando algo requiere mi presencia, necesito ir al baño. Y entonces, de repente, nos levantan del asiento, venga, que salís ya al escenario y digo, voy un segundo al baño y escucho, ¡no! Y entonces salgo al escenario con las piernas apretaditas, con unas ganas de mear de la hostia, diciendo, a ver, que acabe rápido este tipo, porque
Daniel,
no aguanto.
Daniel Lamparero, el técnico de sonido, se te adelantó
Dani,
unos
ven,
segundos.
Dani, ven, sí. Sal.
Exacto.
Venga, Lamparero.
Se te adelantó unos segundos y puede ir al baño, pero también forzó,
Lamparero está flipando con toda esta historia. Lamparero, ya lo dijimos ayer, es de largo ya uno de los mejores arquitectos del sonido en España y tiene 23 años, pero está alucinando con esto de los Ondas. ¿Tú cómo viviste el momento en el que escuchaste que teníamos un Ondas? Di la verdad.
Era no pensarlo, o sea, no era capaz de analizarlo. Yo me acuerdo que vino Víctor, que me lo dijo y estaba yo como en shock. O sea,
le dije, esto es lo más grande que podemos ganar. O sea, no.
Sí, su escepticismo. Denota también la edad que tiene. Porque yo me acuerdo el día que fuimos al estudio a celebrarlo.
Sí.
Que al bajar luego en el ascensor, que íbamos a tomar algo, dijo. O sea, yo creo que nos debió ver a todos muy flipados y muy mayores. Y dijo: bueno, vosotros estaréis muy contentos, pero es que yo la importancia de este premio, como la de mis padres, vale, pero vosotros es que sois un poco como mis padres. Pero bueno, fue, vamos, una maravilla poder compartirlo también contigo. O sea, que un alegrón.
A ver, ¿por qué creéis que la cena de los idiotes ha conectado tan bien con tanta gente que nos ha hecho merecedores de este premio Ondas? Howis, ¿cuál es tu tesis?
Yo creo que ha reducido bastante la distancia entre lo que nosotros contamos, lo que cualquiera cuenta, y la luz roja del directo de una radio. Generalmente, cuando se enciende la luz roja del directo, uno intenta ser muy buena persona. Y en esta
cena. Nosotros no lo hacemos.
No, es verdad, en esta cena nos enfrentamos a contradicciones a las que no siempre parecemos buenas personas. Y yo creo que eso está muy bien, porque realmente somos bastante. No somos honestos al 100%. No, o sea, nadie lo es, ni en el estudio ni fuera. Pero sí es cierto que hemos reducido bastante esa distancia. Yo he dicho cosas y he defendido posturas en ese programa que nunca pensé que iba a poder decir en directo.
En público.
En público, ¿no? Y están grabados. Dentro de 20 años se me tirarán a la cara, ¿no? Con cualquier cosa que he dicho. Pero es cierto que eso nos hace más naturales. Y cuando la gente nos escribe o nos dice, oye, yo haría esto, yo haría lo otro, también se reconoce a sí misma porque no somos diferentes a los demás. Es decir, todo lo que nosotros pensamos es muy parecido también a lo que piensa la gente que nos está escuchando. Y entonces esa gente dice, pues no somos tan malas personas. Si también hubiéramos aceptado este premio literal, este premio con una dotación que a lo mejor te da una organización que no te gusta. Ese tipo de cosas, ¿no? Esas contradicciones que exponemos de forma muy cruda encima de la mesa.
Vic.
Pues yo creo que es por algo que nos ha sorprendido a ti y a mí más de lo que esperábamos, y creo que es la conexión que tenéis los tres en la mesa. Yo creo que cuando ideamos esto pensamos en Havois y en Ángeles y que iba a funcionar, pero es que ha sido un combo de tres que cada uno tiene lo suyo.
¿A qué te refieres?
Oye, las miradas de Aymar cuando yo planteo mis dilemas, eso es un género, ¿eh?
Hombre, es que tú te pierdes en tus propios dilemas.
Sí.
Es increíble. Sí. Caballero, ¿tu tesis?
Bueno, yo creo que es un formato en el que creo que todos bajamos la guardia, y eso tiene una parte muy bonita también, ¿no? Es un formato en el que la gente que también invitamos a cenar cada semana es gente a la que conocemos por su faceta profesional, pero ahí en cuanto se baja la guardia, pues eso, nos salen las sombras, pero también ha habido momentazos y iba a decir hemos llorado, pero el día que yo no lloro en algún momento del día es un día perdido. Pero es verdad que ha habido gente que ha tenido que de repente con un dilema que ni siquiera tenía por qué tener algo profundo. Me estoy acordando de Fernando Tejero, nos dejó a todos, aparte de fascinados, ya le queríamos antes de invitarle, pero venir y que de repente cuente algo tan personal, tan íntimo, me parece precioso.
Pues aquí estamos, nos hemos despertado esta mañana en Barcelona con una resaca de caballo y con un caballo al lado y hemos venido a entregárselo, a compartirlo con todos vosotros, los oyentes de Hora 25 y la gran familia de los idiotes. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, lo dejamos aquí por hoy. Madrid, ha sido un gustazo. Hasta la próxima, gracias.
Hora 25 con Aymar Bretos.